Que es que a mí me da mucho, como mucho susto esta música que has elegido, Sergio. Que es todo, hombre, es verdad que vamos a tener un debate, pero claro, es que esto parece,
claro.
En fin, la batalla de Waterloo.
Yo estaba ahí mirando, digo, ¿qué pongo? Debate a cuatro, ¿no? Que era, no
pues digo, cacha cuatro, claro, parece esto, claro, ¿no? Digo, pues debate.
Hay que poner una música así, ¿no? De debate, ¿no? Claro.
Bueno.
Aquí, y con un toque así de enfrentamiento también, dialéctico, una, ¿sabes? Así, un poco Stallone, Rocky, ¿no?
Bueno, vamos a poner en antecedentes a nuestros oyentes, pues y se acaban de incorporar, ya ellos esto. Ya lo saben.
Qué motiva.
Todos los jueves dedicamos este tiempo a hablar con Pedro Caballero, que es nuestro amo de casa de titular. Él nos da consejos. Bueno, vamos, no tengo yo la ropa blanca como la tengo. Desde que él me dijo cómo lavarla, cómo doblarla, cómo plancharla, en fin, una cosa. Eso sí, tengo al del supermercado alucinado porque me llevo el vinagre blanco en botellas de 8 en 8. Directamente me mira como diciendo,
a mí,
bueno, en fin,
me miran mal por comprar tanto cepillo de dientes.
Bueno, es que tenemos cepillo de dientes ya para todo, para el baño, para el detrás del fregadero, para limpiar la lavadora, claro. Es una cosa. A ver si el fondo va a tener una fábrica. Pedro Caballero, buenos días.
Buenos días, pues no, mira, no lo digo, pero quizás lo que sería bueno, no sé, pensarlo. Quizá.
Pues sí, a lo mejor sí. Bueno, hoy vienes acompañado de un apoyo, ¿no? Que ya estuvo con nosotros el mes pasado. Y que es en Víctor Sánchez.
Sí, Víctor Sánchez, que es mi compañero de fatiga, como digo yo, que me tiene que ayudar un poco para que no se avalanche.
Sí, para que ellas nos puedan. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo va la semana? ¿El mes?
Bien, ya estamos a jueves, o sea que va muy bien.
Dentro de los niños en casa, ¿eh?
Muy poquito quedan, sí.
En vacaciones, ¿y qué se hace en este caso?
De todo.
Vale.
Lo que te dejan.
Ya está, esto está clarísimo.
Recordamos que Víctor trabaja como amo de casa, trabaja fuera de casa. Y está al cuidado de sus hijos.
Todo a tiempo parcial. Si divido el día, las 24 horas del día las estiro como puedo.
Compartimentado, ¿no?
Como puede, exactamente. Bueno, y en el otro bando, en el de las amas de casa, tenemos a Gema López, que es periodista autónoma, curra en casa y dentro y fuera, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hay que organizarse también, ¿no?
No queda otra.
¿Tú tienes hijos?
Dos.
¿Dos? ¿De qué edades?
El mayor tiene 6, el pequeño 1 y medio.
Madre mía.
6 y 1 y medio.
Vaya terremoto. Y está también Amaya, que es madre, autónoma, y vive sola con dos pequeñajos. ¿De qué edades?
Uno de 5 y otro de 3 años.
Pues tampoco está mal, ¿eh?
No está mal.
Tiene dos. Amaya Fernández, ¿sí? Iker y Guille, o Piojitos y Bollitos, ¿no?
Exactamente.
Que eso es un blog que tú también tienes y que viene a raíz de tus dos peques, ¿no?
Exactamente. El mayor es Piojito, es como un piojo, pequeñito y no para, y el otro de 3 años es un bollito, tierno y adorable, y entonces, bueno, pues a raíz de ser madre dije, esto es una bomba. Y ahí estamos, con Piojitos y Bollitos.
Bueno, pues hoy vamos a partir de una pregunta bastante básica, pero, en fin, que es la que puede dar motivo a ver a esta discrepancia de pareceres. Nos preguntábamos hace un rato si es más fácil en estos momentos, en 2016, ser amo o ama de casa, que esto implica, en algunos casos como en el de Pedro, dejar toda actividad que no sea la del propio hogar, ¿no? Pedro, ¿tú llevas cuántos años?
Pues llevo casi 6 años ya.
6 años dedicándose única y exclusivamente a ser amo de casa. Y en otros casos, bueno, pues a dividir el tiempo, ¿no? A partirse en dos directamente. En este caso no es el corazón partido, sino el reloj partido, ¿no? Tienen que dedicarse a las dos cosas. Y es verdad que existen todavía muchas imágenes que vienen ya como prejuzgadas, ¿no? Y actitudes, es decir, no sé por qué parece, y yo voy a partir de aquí. Sergio, ¿tú puedes hacer bando con los... puedes hacer pandi con los chicos?
Y no, yo estoy aquí a la espera de que los oyentes también se manifiesten.
No, pero oye, espera, pandi, porque yo voy a hacer pandi.
Sí, yo haré pandi con el argumento que mejor me convenga.
Pues si además tú eres amo de casa.
Sí, sí.
Tú eres amo de casa también, o sea que...
Yo recuerdo que para matizar, para opinar, los amos de casa y las amas de casa tienen dos vías de comunicación, dos teléfonos. El gratuito, que es el 900 10 30 63, y también el WhatsApp 628 091 117.
Vale, muy bien, pues hay opiniones, claro, preguntas, dudas,
lo que quieran.
Los oyentes pueden hacer lo que quieran. Y partía yo del hecho de si en estos momentos está mejor visto que un hombre sea amo de casa, por aquello de la moda, que lo sea una mujer, que parece que ya venimos de serie con esto puesto encima, ¿O está mejor visto que sean las mujeres amas de casa? A ver, ¿quién, Pedro, tú que estás más acostumbrado? Venga, rompe el fuego.
Tengo que decir que cada vez más está mejor visto, no está mal visto que el hombre sea amo de casa, pero uh-huh. todavía...
¿Que no está mal visto quiere decir que está bien visto o no?
Yo diría que todavía no se ve, no se está viendo cada vez se ve menos raro, menos uh-huh. raro. Vamos a dejarlo en ese término, cada vez menos raro, pero sí que es cierto que siempre se tira los... se vuelcan los comentarios hacia que la mujer sea ama de casa. Uh-huh. Está mejor visto que la mujer sea ama de casa que el hombre uh-huh. sea ama de casa. ¿Por qué? Porque parece que el hombre se ha incorporado más tarde, nos hemos incorporado más tarde a las labores domésticas y como que parece que el hombre no se desenvuelve bien, no se va a desenvolver bien, no va a saberlo hacerlo bien, o no sé. Esa es un poco la sensación que yo tengo, aunque cada vez, o aquí estamos apostando más en amas uh-huh. de casa por ello, cada vez es menos infrecuente el que se piense que el hombre no es capaz uh-huh. de quedarse de amo de casa.
Claro, aquí habría que valorarlo, ¿no? ¿Mejor visto uh-huh. o estamos más acostumbrados?
Uh-huh. Claro, también puede ser verdad. También es cierto, y ahora voy a ceder la palabra a las amas de casa, que yo creo que todavía, fíjate, tú dices, cada vez nos hemos acostumbrado más, pero siempre tenemos como esa idea de que el hombre que se dedica full time a las tareas del hogar es o porque no tiene trabajo, porque lo ha perdido, porque no está capacitado, porque es un poco baguete. Quiero decir, todo este tipo de ideas, cuando te presentan y dicen, no, ¿qué te diga a las tareas del hogar? Madre mía, ¿no? Como diría Susana Díaz, me casa con un tieso. Que decía claro. El otro día, ¿no? Me casa con un tieso. Sí, bueno, pues eso, a mí sí me da esa sensación, no sé lo que pensáis vosotras.
Yo creo que además, socialmente, cuando un hombre se queda en casa, como amo de casa, todo el mundo dice, es un valiente, uh-huh. lo ha hecho, es un valiente.
Ah,
lo ha
o sea decidido. Que tú crees...
Encima es un valiente, y uh-huh. la mujer se queda en uh-huh. casa haciendo 10.000 tareas, correcto. Trabajos autónomos, tal, y
es lo normal.
Es lo que hay. Es, claro. Bueno, uh-huh. es ella, lo, qué bien, bien, uh-huh. bien, pero al
o sea,
final...
que tú crees que no tienen tanto mérito, ¿no? En fin, que les sobrevalora, ¿no?
Claro, por ejemplo, uh-huh. Víctor, ¿cuántas veces a ti te han dicho eres un valiente? Y uh-huh. ¿cuántas veces, Gema, a ti te han dicho que eres una valiente, por ejemplo?
Claro.
Valiente, pocas, pero bueno, por ejemplo, lo hablábamos antes de entrar en el programa, lo del típico expresión de eres un uh-huh. padrazo, porque te veía uh-huh. a lo mejor en el parque cuidar de tus hijos, que es la cosa más normal del mundo. Uh-huh. Eso, evidentemente, yo creo que a las mujeres ni siquiera existe ese término de madraza porque lo haces fenomenal, pero un padre... Uh-huh.
No, sobre todo que a lo mejor lo aplican en otro momento, pero es verdad que no os lo aplican o no nos lo aplican a las mujeres cuando estamos haciendo pues lo mismo que puede estar haciendo Víctor, ¿no?
Efectivamente. A mí lo de valiente me lo han dicho a la hora de hacerme autónoma. Yo me quedé en el paro y entonces aproveché y me hice autónoma para compaginar mi vida con mis hijos. Y me dijeron valiente por ser autónoma, ¿no? Por ser autónoma, madre, ama de casa y todo lo demás que viene después.
Uh-huh. Aquí hay algo que sí que es cierto que a mí me han dicho, y eso tengo que decirlo, que dicen, oye, ¿cómo estará de contenta tu mujer porque eres amo de casa? Porque te has quedado de amo de casa porque has dado un paso uh-huh. muy importante. Y es cierto que en ese caso sí que tengo que decirlo, pero también por otro lado... Parece como que estás más en el punto de mira. O sea, que cuando una mujer es ama de casa, no se la mira hasta el detalle. Pero cuando un hombre está de amo de casa, y yo no voy a sacar aquí a relucir a suegros uh-huh. y demás, pero no sé, se mira de otra manera.
La prueba
de ¿cómo tiene la casa? Sí. Uy, ¿cómo se organiza? Y cómo...
Se juzga más. No sé, pero claro, sí, se acaba claro. juzgando lo que a nosotras no se nos juzga. Si tienes la casa desordenada es porque no te ha dado tiempo y la gente uh-huh. dice, pobre, es que tal... Pero en cambio, si un hombre no ha hecho la cama, es como, claro, es que encima se queda en casa y además no ha hecho la cama.
Ahí está.
¡Perdona!
Ah, o sea que esto también
se nos exige más a nosotros, entonces.
Sí,
sí, en el papel de amo de casa.
En el papel de amo de casa.
En el rol de amo de casa, siempre. ¿Por qué? Porque además la sociedad está más encima tuya. Va a estar más encima y a cualquier desliz que tengas, que sea o que sea justificado, va a pasar lo que ha dicho ella, es cierto. Y va a decir, bueno, cuidado, es que... Claro, es que, claro, dedicará el tiempo a otra cosa. No sé, a lo mejor...
Estará viendo el fútbol en la tele, ¿no?
Ahí no estoy de acuerdo.
Ah, muy bien. Tenemos la primera discrepancia. Esto me gusta.
Sí, 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 porque yo, o sea, yo me pongo en mi caso personal que mi madre, o sea, la tengo siempre en mente en estos temas y sí, a mí un día no me da tiempo a hacer la cama, a fregar los cacharros, no sé. Ya está, me está diciendo todo el día en casa. y no has hecho nada. Y si lo hace mi marido, o sea, no hay ningún tipo de problema, es que no le ha dado tiempo.
Ya. Bueno, es que este es otro debate. El trabajar en casa es mejor. Cuidado, porque la gente que trabaja en casa es verdad que parece que tiene que estar las 24 horas del día o haciendo una cosa o haciendo otra. Cuidado.
Trabajáis
las dos en casa, ¿no? Trabajáis las dos en casa en este momento. Y otro día ponemos este tema ya como central del debate.
Lo de trabajar en casa, como decía él, y de estar los amos de casa y las amas de casa. Trabajamos los 365 días las 24 horas y eso va a parecer un poco, no es que se están poniendo así, se están fustigando, es que es así, o sea, al final, pero hombres y mujeres, sí que es cierto, yo voy a decir mi caso, cuando yo me quedé, antes de quedarme de amo de casa, quiéreme Eli y Sergio y los y vosotros compañeros, que les decía a micrófono cerrado, yo no oía a mis hijos por la noche. Cuando trabajaba afuera y estaba trabajando y tal, no los oía. Y al quedarme de amo de casa, me parece como que se me activó algo y les oía, aunque porque mis hijos me llamaban despacito, papá, papá, pero a lo mejor por la noche, y empezaba a oírlos. Pues todas esas cosas, los hombres también, amos de casa, también los hacemos, y eso sí que no se nos valora, ni se nos reconoce en ningún lado.
¿Estás de acuerdo con eso?
Aquí siempre la madre, cuando se levanta, es la madre la que se levanta, es la madre y tal, pero al padre pocas veces, sobre todo como somos amor de casa, pocas veces se dice, ¿no? Es que también los padres se levantan, el padre se levanta, tal, pocas veces.
¿Te pasa lo mismo, Víctor?
Sí, bueno, la verdad es que en mi caso, como vivo solamente con los dos críos,
no te queda más remedio, sentido, ¿no? Tener el radar puesto, sentido, que es lo mismo que le pasa a Maya, ¿no?
Y además, como los míos son bastante ya mayores también.
Ya.
Dormimos los tres muy, muy a gusto y muy bien. O sea,
aquí. No sé qué.
Yo lo que he hecho directamente para no tener que despertarme, duermen conmigo.
Ah, muy bien.
Entonces es mamá, tete, y encojo la mano y le doy el chupete y no me muevo. Ha sido comodidad.
Bueno, luego cada uno tiene su truquillo también. En el caso de trabajar dentro y fuera de casa, que es el caso de vosotros tres, no el de Pedro, pero el de vosotros tres, ¿qué crees que está peor visto? ¿Que un hombre, por ejemplo, pida reducción de jornada para poder ocuparse de su familia o que lo haga la mujer?
¿Peor visto socialmente?
Sí, el hombre. O incluso en el trabajo.
El hombre. Solo veo mucho, yo trabajo mucho con mujeres que acaban de dar a luz y es que ni se plantean no cogerla, y he preguntado por el padre y me miran como... ¿El padre por qué va a coger reducción de jornada? Yo me digo, porque es el 50%. Puede ser uno de los dos y al final siempre está peor visto. Por lo menos hay más corrillo en el parque, que yo digo, ¿no? O sea, si un padre llega, no, tengo reducción de jornada, siempre hay alguien detrás. ¿Y esto? ¿Por qué? ¿Y cómo ha sido él? ¿Y no ha sido ella? Siempre hay un poco ese punto social que espero que cambie con los años, pero siempre yo creo que siempre hay ese punto en el que nos sigue sorprendiendo que lo coja el hombre.
Víctor, tú, claro, sí. Eres el caso, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Yo pedí la jornada reducida cuando trabajaba, evidentemente, una 8 horas. La pedí de 9 a 3 y, bueno, pues todavía, incluso entre los hombres, incluso las mujeres, sonaba un poco extraño. Digo, ¿jornada reducida para qué? Si los niños salen a trabajar a las 5, o sea, tienes tiempo de... Digo, no, pues que yo quería estar en casa haciendo las cosas que tenía que hacer y tener la tarde disponible enteramente para ellos. Entonces... no está en absoluto normalizado todavía y queda mucho por hacer, sí.
A mí me ha llamado la atención el matiz, ¿no?, que decía Maya, de que sorprende, no porque lo pide un hombre, sino sorprende porque
no lo pide
la mujer.
¿Qué
ocurrirá en este caso que la mujer no lo está pidiendo, ¿no?
Exactamente. Eso es lo que sigue sorprendiendo mucho. Cuando tú estás en el parque o tienes amigos de los padres de los compañeros de tu hijo y esas cosas, eso es el corrillo de detrás, es ¿y la mujer? ¿Y qué hace la mujer? Y cuando no está en el parque todos los días como estamos, siempre hay un corrillo detrás.
O sea, que el hecho de que un hombre pida reducción de jornada para dedicarse al hogar repercute negativamente en la imagen de la mujer.
Ha llegado a ese punto, sí.
Claro, pero entonces era...
¿Qué hará esta cachazas, ¿no? Esta tranquila que prefiere dedicarse al trabajo fuera de casa que dentro, ¿no?
Que llevar a sus hijos al médico, porque al final es el padre que los lleva al médico.
O sea, que quedamos como madres desnaturalizadas completamente.
Vamos a irnos un poco a...
Y los hombres no, ¿es verdad?
A Paco Martínez Soria cuando decía, cazorazo. Pues el tipo cancerazo así, pues será un cancerazo, será que pues en eso sí que tengo que darle la razón de que sí, de que quizá esa, y sobre todo si ya se te ocurre pedir el permiso de paternidad, ahí ya ya sí que estás ya el tema de la carrera profesional tuya, el poder ascender y tal, ya olvídate un poco, porque ya sí que se te puede cortar de repente.
A la hora de contar, de hacer partícipe a la familia de la situación, es decir, llega una mujer a su madre, a su suegra, a su tía y dice, voy a dejar mi trabajo porque yo lo que quiero, es una decisión voluntaria, y yo lo que quiero es quedarme en mi casa cuidando de los niños y, en fin, ¿esto cómo se acepta frente a un señor que llega a su casa y dice, mira mamá, mira suegra, mira suegro, que he decidido que dejo el trabajo y que me voy a dedicar a cuidar a los niños y que va a ser mi mujer la que, es decir, tu hija, querido suegro, la que va a salir a ganar el pan para la familia? ¿Esto qué tal?
Pues en mi caso he de decir que yo debo ser un poco privilegiado porque yo, a mi cara, directamente, yo no he tenido ese rechazo de decir, de decirme que hacía, ¿no? Y que iba a hacer y que... Sí que es cierto que hubo un tiempo, un impasse en el que, bueno, pues en el que había, no sé, un poco como incertidumbre, ¿qué está haciendo este hombre? Pero aunque no se te, aunque no se te diga, pero bueno...
Sí, si se tú, te mira, tú, intuyes, en fin, intuyes, un poquito de reojo, ¿no?
Un amo de casa, no sé, luego ya el tiempo te da un poco la razón, ¿no? O te lo quita, en cuanto ya ven que, bueno, que eres capaz de llevarlo, y te llegan a decir incluso de que, bueno, de que al final, si tu si tu casa lo tienes como si fuera tu empresa, lo tratas como si fuera tu empresa, porque al final puede ir bien la cosa, ¿no? Y al final es así. Yo siempre, además te lo he dicho muchas veces, te lo he dicho en alguna ocasión, yo... Lo que me planteé es que al final mi familia, mi núcleo familiar, lo trataba como si fuera también mi propia empresa. Entonces,
muy bien.
Entonces, claro, al final luchas por lo tuyo, ¿no? Y qué mejor luchar que por tus hijos y por tu casa, ¿no? Pero sí que es cierto que tienes ahí,
hombre,
una especie de rechazo.
Sí, parece como que es más normal. También es verdad que es la costumbre y la cultura que hemos tenido. Víctor, en tu caso, ¿cuántas veces te han dicho, pero hombre, en vez de pedir reducción de jornada, coge una chica que se haga cargo de los niños?
Y entramos en el bucle, ¿no?, ese económico de pagar a una persona porque te cuide los hijos y al final estás en las mismas. Con mucho menos tiempo, mucho menos disfrute los niños. Y,
pero te lo han dicho, fijo.
Sí. Vamos. Lo habitual, o sea, por ejemplo, el caso de Pedro, a mí me sigue pareciendo maravilloso porque creo que es un ejemplo muy, muy poco habitual. O sea, que un hombre
todavía es muy poco habitual.
La figura del hombre, el padre de familia, que es el sustento económico y todas esas cosas que nos que hemos heredado y tal, como lo normal, pues me parece maravilloso y me parece que incluso debería haber más ejemplos como este y acabar con ese mito de que tiene que ser el hombre el que mantenga económicamente la unidad familiar, por así decirlo.
¿Vosotras qué? ¿Cómo lo lleváis? Quiero decir, cuando una, en tu caso, Amaya, vive sola, bueno, pues no tienes más remedio que distribuirte. En tu caso, Gemma, no sé si tomaste la decisión de convertirte en autónoma y trabajar en casa precisamente para ocuparte de tus niños, o te vino la situación sobrevenida.
Me vino sobrevenida porque me quedé en el paro embarazada del pequeño. Entonces era, vamos, que te contrataran en algún sitio era prácticamente inviable. Y dije, a pesar de que mucha gente me decía, jo, qué bien, tienes 2 años para disfrutar de tu peque, aprovéchalo. En esta profesión de periodista, tú sabrás que perder los contactos es lo peor que puedes hacer.
Pues sí.
Con lo cual me arremangué y dije, me hago autónoma, trabajo desde casa, cuando se pongan malos estoy en casa para estar con ellos. Y tiré por la calle en medio y la verdad es que, pues oye, yo creo que ha sido la decisión más acertada.
Creo que hay comunicación de oyentes,
sí,
¿no?
Sí, tenemos,
Sergio,
mensajes que nos van llegando a través del WhatsApp, en este caso 628-091-117. Silvia nos escribe para comentarnos que ella en su entorno cercano, ni en el colegio, ni hermanos, ni tampoco en el trabajo, conoce a ningún padre, no tiene cerca el caso de ningún padre que haya pedido reducción de jornada. Ya quiere dejarlo claro. Enrique nos cuenta que él prefiere ama de casa, no por ser machista, dice, pero la mano de la mujer nos da varias vueltas a los amos de casa o medio amo de casa como yo.
Aquí, espera un momento, que aquí hay tema, ¿eh?
Enrique.
Sigue. Enrique. ¿Estáis de acuerdo con lo que dice Enrique?
No, para nada.
A ver, ¿vosotras?
Bueno, creo que si yo me, de repente, como nos ha pasado a Jamie y a mí, que estamos en una vida laboral y de repente pasamos a ser amas de casa y autónomas, nos encargamos de la casa, nos es más, no sé si más fácil, pero como lo tenemos más interiorizado por lo que hemos visto en modelos como nuestras madres o nuestras abuelas. No que sea más fácil, sino que está más interiorizado. En cambio, creo que los hombres partís, no sé si de cero, pero partís de menos conocimientos o de menos cosas. Y lo tenéis más difícil y me parece realmente un esfuerzo inconiable el poder hacerlo.
Yo tengo que discrepar ahí porque...
Muy bien.
Vamos a ver, el tema es el siguiente. La sociedad actual, tanto hombres como mujeres, no traen, como decía él, no traen debajo del brazo un máster en ser amo de casa, ama de casa. No porque sea mujer. A ver, la mujer, por ser mujer, no tiene que saber coser, planchar, cocinar. De hecho, en muchos casos, más del 50% de las parejas cocina el hombre y no la mujer. Es una estadística que está aprobada, que los que se casan normalmente, más del 50% cocina el hombre y no la mujer. en este caso. Es una, sí. Ha cambiado la sociedad ahora mismo, ha cambiado el rol. No sé si será por el tema de Masterchef o lo que quieras, pero...
también.
Pero es así. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Que no es que el hombre no se le vaya a dar mejor las labores, es que otra cosa es que se haga el sueco uh-huh. y no lo haga. Uh-huh. Vamos a ver. Y la mujer también. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú te pones a hacerlo, ¿por qué no vas a poder tú aprender a limpiar una casa igual que puede aprender una mujer? No, eso de que tenga mejor mano puede tener alguien a la hora de que sea especialista en una cosa o tal, se especialice, pero a la hora de labores que se dan con la práctica, la mano la pone uno a la hora de práctica, sea hombre, sea mujer.
Sí, uh-huh.
Bueno, oye, pues, Jaime apunta en el WhatsApp que existen los tutoriales de YouTube.
Yo quiero... Me encanta.
Yo quiero... Ya aquí, Pedro, mete tu cuñita, porque aparte de YouTube tú también tienes vídeos.
En amor.com puedes aprender muchas cosas, pero vamos, yo es que no sé si el que pensáis vosotros, pero yo creo que sí, que es que no hay alguien la mano, eso de que uh-huh. tenga mejor mano, pues bueno, puede ser que se le dé mejor algo con el tiempo, pero uh-huh. cuando partimos de
o que cero, lo haga de forma más concienzuda, claro. También puede ser que una ponga pareja, más interés,
sí, claro. Que haya más, uh-huh. más perfeccionista.
Más perfeccionista, ¿no? Claro, porque se llaman también en la labor de cada
una
uno.
Una pareja,
¿no?
se casa, empiezan uh-huh. una vida en común, o se juntan, o como quieras llamarlo, y empiezan los dos prácticamente casi de cero. Uh-huh. Entonces cada uno aporta y se le dará mejor una cosa a otra, pero no va a ser siempre la mujer, porque no, es que como esa mujer, pues uh-huh. ya es mucho mejor.
Hombre, ¿sabes lo que pasa? Que es verdad que durante mucho tiempo se ha educado más a las chicas, desde que son pequeñas, a fulanita, pon la mesa, por ejemplo, los hermanos ahí sentados, ¿no? Sí. Fulanita, haz tal cosa y tal otra. Introduzco un tema peliagudo. Actualmente, ¿quién educa mejor a los hijos para el futuro? Hablo de hijos varones, para, en fin, que puedan ser buenos amos de casa. Las chicas que seguimos cayendo en estos vicios, porque nos quejamos muchas veces de que los hombres son machistas y que las hijas, las que educamos somos mujeres, cuidadito, porque, en fin, la culpa en muchas ocasiones es nuestra. Pero tal y como está el mundo, que ya vosotros, por ejemplo, en vuestros casos ya lo tenéis, en fin, asimilado, ¿las amas de casa y madres siguen educando un poco eso de niña, hazlo tú que eres chica? ¿Los hombres os preocupáis de educar a los chicos también para que puedan asumir, o simplemente con vuestro ejemplo ya falta? Me gustaría introducir un poco este tema. Estaba, por cierto, Amaya estaba poniendo la cara como diciendo, nos han pillado, ¿no? ¿O qué?
A ver, es verdad que
¿tú qué
al
tienes,
final
niño o niña?
Yo tengo dos niños, dos varones.
Oh, ¿y quién hace? Claro, ¿tú les estás desde pequeños enseñando a que ahí tiene que
sí,
hacer
para que
todo
su padre
el mundo
aprenda,
todo?
Para que su padre aprenda que se puede poner la mesa con 3 años.
Ah, ya.
Es un ejemplo
ya.
De modelo de abajo hacia arriba.
De abajo arriba, ¿no? O sea, que tú lo haces al revés.
Sí, sí que intento que, por lo menos, ya no solo por enseñarles, sino por responsabilizarse de que si tienen la mesa o tienen su cuarto o tienen su cama, pues pueden hacerlo. A ver, al de 3 años no le voy a decir que friegue los cacharros, por supuesto que no, pero sí puedo decirle que lleve las botellas de agua a la mesa para comer. Sí que puedo decirle eso. Entonces ya no creo que sea cuestión de educar en hombres o mujeres, sino en responsabilidad de la casa. Uh-huh. Vivimos todos, la casa tiene que estar, y vamos a hacer que todos colaboremos. Entonces, para mí es un tema de responsabilidad a la hora de educar. Yo, en ese caso, tomo así con mis pequeños. Uh-huh. El de 5 hace más cosas, lleva los cubiertos con cuchillos. El de 3 no le dejo un cuchillo.
Uh-huh. Yeah. ¿En tu caso, Gemma? ¿Tienes niño o niña? No,
dos,
hemos dicho.
Dos niños también. Sí, igual que Amaya. O sea, sobre todo al mayor, porque el pequeño es muy pequeño todavía, aunque él ya lleva su pañal a la basura y esas cosas, pero... yo le estoy intentando enseñar que en casa somos un equipo y todos tenemos que arrimar el hombro. Entonces él ya hace su cama, ya pone la mesa, todo ese tipo de cosas. Es ir, ir adquiriendo responsabilidades que tiene que tener y tiene que saber qué tiene que hacer.
En vuestros casos, ¿tenéis que hacer algún tipo de hincapié? Víctor, ¿tú tus hijos?
Yo tengo niño y niña. O sea,
niño
tengo...
y niña. Y ahí tú haces algún... Claro, es que en vuestro caso lo tenéis más fácil quizá porque sois el ejemplo, ¿no? El ejemplo vivo. Bueno, el niño ve que su padre hace eso, pues lo normal.
Lo ideal sería que con el ejemplo fuera necesario. Yo, mira, te pongo un ejemplo de lo que yo hago en casa. Tanto Miguel como Ana, que son mis dos niños y niñas, cada uno de ellos, su habitación la gestionan ellos mismos. Ellos son los que yo lo limpio, pero bueno, ellos son los que recogen o tienen la habitación recogida con más o menos éxito. No vamos a entrar en detalles. Y las habitaciones o espacios comunes, pues bueno, pues intentamos entre todos que se note, como decía Gemma, que somos una familia y un equipo. O sea, que no me encargo yo de andar detrás de ellos recogiendo y limpiando toda la casa.
Pedro.
Aquí siempre, yo siempre soy un poco el pelo del diablo y siempre digo lo mismo, ¿no? Y lo he hecho muchas veces. Hay que erradicar lo de déjalo que ya lo hago yo.
Estoy muy de madre.
Sí.
De toda la vida.
Déjalo
de,
que,
quita,
ya
quita, que ya
lo hago
yo.
Es de madre cansada.
Tú le dices, va, tu hijo va a intentar ayudarte. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que llega allí y ve a la mamá, en este caso, puede que sea así, que está a lo mejor recogiendo algo. Uh-huh. Y claro, él tarda en hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Le dice, deja que ya lo hago yo. Dice, vamos, no me acerco más a hacer nada. Claro, pero eso es que se sigue todavía existiendo. Y uh-huh. siempre lo digo, eso de deja lo que ya lo hago yo, no, hazlo. Que ensucias, que te equivocas, no te preocupes, y para eso estamos, para coger y rectificar.
Y además, no lo van a hacer igual de bien que tú. Claro. Hay que aceptarlo. Igual, a lo mejor la pareja, sea hombre o mujer, lo va a hacer de una forma diferente.
Luego, exactamente, el ejemplo, siempre el ejemplo. En un matrimonio o una pareja que tengan hijos, si el hombre en este caso no está mucho tiempo en el hogar, tiene que hacer cosas que le vean sus hijos también hacerlas. Aunque tú no sabes por qué. Porque si no haces eso, yo siempre lo he dicho muchas veces, y yo lo sigo diciendo, que muchas veces. Yo iría un paso más allá. La violencia de género muchas veces se fragua en una familia en la que la mujer siempre ha estado un poco al servicio de toda la familia. Y está un poco como relegada ahí y es la que siempre... Venga, pues tráeme esto, tráeme lo otro, haz esto, no sé qué. Entonces, esos hijos han absorbido esa manera de tratar, uh-huh. De tratar a su madre o a su mujer. No porque la estuvieran insultando, pero la están un poco como infravalorando. Uh-huh. Y cuando se han tenido su propia pareja, han hecho lo mismo, y eso muchas veces han desembocado en algo más importante y más fuerte, que es el tema de la violencia. O sea, y eso es así, ¿eh? Entonces, vamos a con nuestro ejemplo, a intentar que se haga, pero vamos a hacerlo nosotros también.
Tú has dicho antes también un detalle, que lo de ser amo de casa o ama de casa son 24 horas al día. Un trabajo, una profesión, son 8, o si me apuras, 9 o 10, depende de los trabajos que tantas ganas le coge la gente. O sea, que realmente hay más trabajo que hacer en casa, independientemente de que tú trabajes y que tu pareja no. O sea, que el trabajo siempre hay que hacer cosas y siempre tienes que dar ejemplo, porque si no, por mucho que tu discurso sobre tus hijos vaya en una dirección, si no lo ven hacer en ti, no va a valer.
Claro,
si
papá, de nada. Papá nunca plancha, nunca hace nada, porque aunque se te dé mal, es igual. Te junto un día, pues ¿qué va a decir? Pues ¿en casa quién hace? Pues mi madre. Mi madre es la que plancha, la que hace mi padre. Pues bueno, mi padre no sé lo que hace. No sé lo que hace porque no le veo.
Voy a sumar una reflexión a la mesa a través de Twitter, @oyemadrid. Margarita Verde nos cuenta que ella es directora general de una unidad familiar desde hace ya 20 años y dice que cambiemos el término de ama de casa.
Ah, claro. Pues no, ya lo hemos cambiado. Amo de casa.
Amo de casa.
Amos de casa, que sería claro. Ama y ama de casa. Ama de casa y amo de casa. Por eso yo intenté inventé lo de amos de casa, porque englobaba tanto hombres como mujeres.
Bueno, también le podíamos poner un nombre más bonito, gestores del hogar. No sé, por ejemplo, ¿no? Estaría bien. Que hay que saber un poquito de todo para llevar bien un hogar.
Proponer una lluvia de ideas para nuevos términos, nuevas denominaciones.
Puede ser.
Muy bien, ¿alguna otra comunicación?
Pues Lorenzo nos escribe al WhatsApp, por cierto, voy a aprovechar para leerte un mensaje de Lucía, ¿vale? De Luz, perdón, que lo tengo por aquí. Dice que le encanta nuestro sentido del humor, ¿vale? Y las interpretaciones que yo hago de los mensajes de los oyentes.
Ah, muy bien.
Porque yo empiezo a leer, pero meto ahí
chascarrillas.
Y dijo Eli, claro, que los oyentes se iban a enfadar porque no se van a sentir identificados.
Es que los dramatiza, entonces los vive, los interpreta. Yo al final digo, pero...
Es un poeta de WhatsApp.
Estos oyentes, luego me dice, no, si es que he amorcillado lo que he querido, claro.
Entonces Luz dice que le encantan mis interpretaciones. Yo estaba interpretando lo que nos había puesto Lorenzo, ¿no? Nosotros, no. Lorenzo dice que comparte al 50% las tareas de cuidados de los hijos de amos de casa, vale, en definitiva, vale. Y tal, pero que él tiene una muy ingrata, que es la de recoger a sus peques en la puerta del colegio y lidiar con el resto de padres.
Ese es otro capítulo.
Sé si esto es entre las más desagradables o las que hay que negociar.
Eso daría
más.
Para un capítulo, ¿no? Los grupos que te dejan un poco de lado, que no te meten.
Se quejan, es verdad que se quejan los padres de que las amas de casa como que les miran por encima del hombro, como que no te juntamos, que era lo que se decía, que no jugamos contigo, no te dejamos que pertenezcan a nuestro corrillo.
Mira, Eli, que había algún caso que, que se me dio. Estaban pues juntándose para hacer un cumpleaños, para recaudar un poco, poner un dinero, le compraron un juguete, una fiesta, en fin, lo que se suele hacer. Y en este caso yo estaba en el grupo. Y me llegaron a pedir, oye, ¿nos puedes pasar el teléfono a tu mujer? Porque como estamos organizando esto, Queremos, nos estamos poniendo de acuerdo para ver qué hacemos y yo cogí y dije...
Para el regalo de la profe hace falta la visión de una mujer.
¿Cómo? ¿Por qué? Y al decirle por qué, yo creo que ya se sentió la bombilla y dijo, ah, bueno, no, mira, pues te lo decimos a ti porque... O sea, que ya era algo que le salía ya dentro como decir, no, no, madres y punto. Aquí el padre, bueno, él cuenta, pero para ciertas cosas no cuenta.
Muy bien, bueno, pues en fin, yo no, esto no sé yo muy bien cómo, ¿qué dicen los oyentes, Sergio? ¿Están, se ponen a favor de unos, a favor de otros?
No, yo creo que están más desde dando, en lugar de dar la razón, están mandando sus reflexiones, es decir, no entran en el momento de decir yo apoyo más a ellas o ellos están un poco matizando lo que están comentando ellos, ¿no? Por eso el caso, por ejemplo, nos decía Lorenzo de comentar que ellos lo tenían compartidas las tareas del hogar, o el caso de Enrique, que es el que hemos leído también, que nos comentaba que ella, él sí prefería amos de casa, amas de casa. Tan claro como Enrique, ninguno.
Oye, en el caso de los hombres, esas primeras veces que uno baja con el niño al parque y eso... ¿qué, aquí podéis opinar vosotras, ¿Qué, vosotros tendéis a integraros con otras, con quienes están en el parque, que normalmente hoy por hoy son en su mayoría mujeres? En fin, ¿son ellas las que os dicen, oye, integraros en el, en el grupo? ¿Cómo funciona esto?
Está muy bien visto el que un hombre vaya con sus
hijos. Otro buen tema sacado también.
Mola mucho que se le vea al hombre
Siempre se ha dicho que se liga más. Esto es como sacar al perro. En otro orden de cosas, quiero decir. Uno sale con un perro al parque y tiene un motivo para que se le acerquen. Oye, qué perro más bonito, con la disculpa. Y en el caso de los padres que salen con niños... Se di cuenta la leyenda que pasa un poco de lo mismo, ¿no? Que siempre hay alguna chica que se acerca y dice, ¿qué niño más mono?
Ahí está el epíteto que decían antes de padrazo, ha bajado con ellos al parque. Es un padrazo, ha bajado, está con ellos. Y creo que ahí es la diferencia.
Sí, quizás sí. Yo tengo que decir en antena que yo no ligo nada, no voy a ser que mi mujer me está escuchando.
Ah, bueno, bueno. Ninguno liga nada, señores. De los de aquí, ni uno.
Integran en conversaciones. Te integras, te haces por integrar, es decir, es fácil.
Sí que no es tan fácil.